Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado a las 24 horas del día a radiocine.org.
Pues ha sido un año malo.
¡Feliz año!
Un año malo, ¿eh?
¡Feliz año 2006!
Un año malo regular en el cine americano.
Que no, hombre, tampoco ha estado tan mal.
Bueno, no sé. Vale, feliz año, pero malo.
Que no, hombre, que ha habido películas que han merecido la pena.
El equipo B no descansa ni el día de Año Nuevo. Y aquí estamos, en San Diego, California, con un tiempo extraño porque está nublado. Debe ser de esos 2 o 3 días al año que se nubla y es para recibir el 2006.
Y además ayer llovió.
Y tenemos un día, un programa un poco especial, que es lo que está haciendo ahora mismo todos los medios en América, y un poquito vamos a decir lo que ha sido lo mejor, lo peor del año para el equipo B, o sea, para prensa internacional de altura en Estados Unidos.
Que son Gonzalo Radón y Laura Ezquerra.
Evidentemente. Y vamos a decir también lo que es lo mejor del año para, yo creo, la institución más prestigiosa del país en cuanto a cine que se refiere, que es el American Film Institute. Y antes de todo eso, yo creo que te voy a dejar un poquito de espacio para que me cuentes el notición de la semana.
Pues empezando el año, ¿cómo no vamos a empezar el programa con un cotilleo? Y es que esto tiene que ser así porque si yo estoy en este programa, aquí tiene que haber cotilleos. Yo os voy a contar dos. Que se me olvidó deciros hace 2 semanas que se ha casado Matt Damon con su novia, con Luciana Barroso, porque es que está embarazada de 3 meses.
Luciana Barroso, a Luciana Barroso.
Una camarera, sin esa ni nada.
No.
Pero el cotilleo del año que ha salido en la revista de la semana pasada, o sea, el último cotilleo...
Prima de Mariano Barroso, ¿no?
Sí, el último cotilleo del año es que se dice, se comenta y se habla que Angelina Jolie podría estar embarazada de Brad Pitt. Y es que últimamente, claro, todo esto yo lo leo en las revistas estas que yo creo que no tienen ni fundamento ni nada, pero claro, uno pues se hace ilusiones de que Angelina Jolie está embarazada porque lleva ropa holgada.
¿Pero qué revista es?
No sé si lo puedo decir.
Sí que puedes.
¿Seguro?
Claro.
La US Weekly.
¡Hala, tía, que no se puede decir!
¡No se puede decir!
¡No!
¡Hala, tío, y ahora qué hacemos!
Pues lo que vamos a hacer es decir más o menos las películas que más nos han gustado este año y que recomendamos, si no se han estrenado ya en vuestros países, queridos oyentes del equipo B, vayáis a verlas. Yo empiezo por... Y no va por orden, ¿eh? Laura, thriller político bestial, no he visto cosa igual, a lo mejor desde JFK, Siriana.
¿Y qué? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te diga yo la mía?
Sí.
Pues yo también la tengo en mi lista.
Es una copiota.
¿Qué?
Que eres una copiota.
¿Pero y yo qué quieres que haga si me gusto igual que a ti?
Y va de Josh Clooney. Laura, corres peligro. Yo tengo muchos encantos, Josh Clooney está soltero y a mí me ha encantado Good Night and Good Luck. ¡Qué pedazo película! Pero no os voy a decir nada porque os haremos una mini crítica en la sección crítica del equipo B.
Gonzalo, yo estoy muy preocupada porque estoy embarazada, es tuyo el niño y a mí cada vez me atrae más Josh Clooney porque Good Night, Good Luck también está en mi lista.
A mí el que me atrae de verdad es El Bestia de David Cronenberg. ¡Qué buena esa History of Violence! Dios mío, en mi vida, espero que arrasen los Oscars.
¿Y te puedo llevar la contraria o no?
Sí.
Pues a mí no me gustó tanto, tío.
Bueno, pero ya se sabe, es que no es cotilleo David Cronenberg, ¿sabes?
¿Que no es cotilleo de qué? ¿Eh? Bueno, yo te digo otra de mi lista. Y mi lista también, pues está Woody Allen con Melinda y Melinda.
Anda, mira. No, estamos ahí esperando que se acaba de estrenar Match Point el 28 de enero en Los Ángeles y tú me metes aquí
es
en Melinda
que
y Melinda.
Todo lo triste. Y yo tengo que votar por las comedias.
¿Pero a ti te parece triste una maravilla tipo Broken Flowers? ¡Qué película! ¡Qué cadencia! ¡Qué ritmo! ¡Qué personajes femeninos! Pero Lauri, si tú en este programa alabaste los personajes femeninos de Broken Flowers de Jim Jarmusch.
Bueno, yo luego te contesto a esa, porque otro peliculón que a ti se te ha pasado total y que lo mismo ahora me echas los perros encima es la comedia romántica de Wedding Crashers, y es que es una de las mejores comedias que ha salido en el último año.
Bueno, ha salido en el último año y además el DVD está planificado para este martes.
Claro, pero
día 3
vamos
de enero.
A recordar qué película es. Es la película de Vince Vaughn y Owen...
Con Vince Vaughn.
Y Owen Wilson.
Sí, señor.
Y Rachel McAdams.
Y Christopher Walken.
Y es una comedia buena.
Para comedia horrorífica favorita de Ever and Roper, grandes críticos americanos, The Devil's Rejects. Ya sabéis cuál es el número 1 de mi lista, yo creo que he hablado bastante de esta película. Pasemos a la siguiente.
Sí, vamos a pasar porque yo también ya te diré más tarde algo. Y la última de mi lista es una película que ha sido totalmente olvidada en los Globos de Oro, que se llama Proof, o La Prueba, que es la última película con Anthony Hopkins y Gwyneth Paltrow, dirigida por el director de Shakespeare in Love.
Que era... Y me sale Sam Mendes, pero Sam Mendes es el de Jarhead.
Bueno, luego lo miro, tranquilo, tranquilo. Es una película que no sé por qué no ha salido nominado ni Anthony Hopkins ni Gwyneth Paltrow.
Pues yo tampoco lo sé. Lo que pasa es que a lo mejor la gente se harta un poquito ya de Jake Gyllenhaal, que lo tenemos hasta en la sopa este año, aunque la verdad con películas, dos películas bastante sugerentes y una decepción tremenda como fue Jarhead. Las dos películas sugerentes es Proof y Brokeback Mountain, que por cierto hemos dejado fuera de nuestra lista de favoritos del equipo B.
A ver, venga, hazme un resumen de tus películas favoritas porque yo ya me he perdido.
Siriana, Good Night and Good Luck, A History of Violence, Broken Flowers y The Devil's Rejects. Dejo en el banquillo, por muy pocos puntos de diferencia no se ha colado, Sin City, que me pareció un experimento absolutamente maravilloso, un Mickey Rourke recuperado y en plena forma, y un Robert Rodríguez que, por Dios, si estás escuchando este programa, ponte ya con la segunda parte.
Vale, y mi lista está Melinda y Melinda, de Woody Allen, The Wedding Crashers, Good Night, Good Luck, Proof, Siriana, y dejo fuera de la lista, y la dejo por Katie Holmes, a Batman Begins. Una película de acción que está muy bien explicada, los personajes están muy bien, pero ella no convence.
Lo que yo creo que terminaría de convencernos de que somos grandes críticos es saber si el American Film Institute ha coincidido o no con nosotros en la valoración de las mejores películas del 2005.
Conmigo seguro, seguro, seguro que no ha coincidido.
Pues ahora mismo.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
Pues empieza tú, Lauri. ¿Cuál es el top 10 de las películas del American Film Institute de este año 2005?
Pues digo yo que la primera será la de Brokeback Mountain.
La verdad es que no han establecido muy bien el orden. Han dicho que las 10 están muy bien, así que bueno, sí.
Bueno, que es la película esta de los dos cowboys homosexuales que además os criticamos la semana pasada.
Pues no ha coincidido con el equipo B. King pues... Kong.
¿Qué dices, tío? ¿King Kong ha salido de las 10 primeras?
Más bien opuesta al equipo B. Hombre, no está entre lo peor del año, pero es una decepción bastante gorda.
¿Cómo que no? Yo ahora mismo pongo eso en lo peor del año.
Y una que me encanta que esté ahí como una de las 10 mejores películas del año. The 40-Year-Old Virgin.
Tío,
el virgen de 40 años.
No me lo puedo creer.
Joder, lo que me río con esa película, de verdad.
Bueno, hemos coincidido en Good Night, Good Luck.
No sé si coincidiremos porque seguramente la veamos esta semana en Capote. La película con Philip Seymour Hoffman, que todo el mundo ya le postula como candidato fundamental a los Oscars al mejor actor.
Y esta vez sí que ha coincidido, pero solo contigo, en nominar o en decir que una de las mejores películas es A History of Violence.
Si es que los genios solemos alinearnos. Una gran decepción que para el American Film Institute es una de las 10 mejores películas del año. Múnich, la película de Steven Spielberg. Si queréis saber por qué nos ha decepcionado, os esperáis un poquito a la crítica.
Y luego otra que ha sido tipo sleeper, que la verdad pasó sin pena ni gloria por taquilla y de repente parece ser que es la bomba, que es la de The Squid and the Whale.
¿Tú sabes de qué va?
Que sí, hombre, sí hemos visto el tráiler. Es la película de Laura Linney y el otro...
Jeff Daniels,
que va de un matrimonio muy raro que decide divorciarse y entonces no sabe cómo decírselo a los hijos. Es una película muy rara, vimos el tráiler. Y dijimos,
Pues otra que... Bueno, la primera que coincide... Bueno, no, la segunda que coincide... El America Film Institute con los dos miembros del equipo B, Siriana. ¡Joé! Hemos coincidido el AFI, tú y yo, en las dos pelis en las que interviene activamente Josh Clooney. Good Night and Good Luck y Siriana.
Y luego la última película, que la verdad a ti se te ha olvidado porque a ti te gustó mucho, a mí no tanto, es la de Crash.
No se me ha olvidado, lo que pasa es que hay que poner unos estándares y no llega a esos estándares, pero está muy bien la peli.
Vale, vale.
Bueno, y el American Film Institute no nos da una idea de qué es lo peor del año para que el querido oyente de radiocine o cualquier oyente del mundo mundial de películas, de críticas, no vaya al cine a gastarse $10.
¿Qué dices? ¿Que me vas a decir las cinco
claro,
peores
hombre,
películas?
¡Ah, hombre! Ahí está la exclusiva. El AFI no lo dice, yo sí.
Pues venga, dime, empieza.
Pues no sé, yo lo mismo que antes. No va por orden, ¿eh? Rumor has it, la última película con Jennifer Aniston, de Rob Reiner, con Kevin Costner. ¡Ay, Dios mío! Esperad 5 segundos, yo lo cuento en la crítica. ¡Qué cosa más mala!
La verdad es que esta película yo tenía muchas ganas. Era comedia romántica, Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine. El argumento era muy bueno, fuimos al cine y yo también la tengo en la lista de las peores.
La película de la clonación, que me extraña muchísimo que no la hayas puesto, The Island. la película con Ewan McGregor y con Scarlett Johansson, dirigida por el que escribió La Roca y cosas así como Armageddon. Bueno, pues además de ser, que ya la han acusado, está en tribunales, una copia de una película que ya dijimos aquí en el equipo B, del año 60 o por ahí, sobre más o menos un proyecto secreto bajo tierra donde tienen clonación de personas ricas para cuando se encuentren en problemas las personas ricas.
Pero vaya ruido, te estás echando.
¡Qué película más mala! Además es que las secuencias de acción están mal. Cosa rara en el cine de este hombre.
Bueno, déjame decir, para mí la siguiente, y cállate, ¿eh? No quiero oír ni una palabra, peor película del año, esta sí que es la primera peor película del año, The Devil's Reject, Los Renegados del Diablo. Menudo rollo de película. Qué cosa más larga, qué cosa más aburrida, qué cosa más desagradable y menuda mierda de película.
Yo solo te puedo decir, Lauri, que como me has herido los sentimientos, esta noche me voy a coger el DVD y no solo me voy a ver la película, sino que me voy a ver el cómo se hizo de 2 horas y media, que viene en un disco adicional, y además voy a ver otra vez la crítica de Everan Roper en internet de cómo la pone de bien, y además es lo mejor del año.
A ver, venga, dime tú la siguiente.
Pues no es que sea de las 5 peores películas del año, pero fue una decepción total. Jarhead, una película totalmente aséptica que podría meter caña, que vamos, te sales, sobre la guerra de Irak y demás, y se quedó en una película, pues eso, totalmente prescindible.
Yo tengo en esta lista a Broken Flowers, y me voy a explicar. La película está muy bien. El principio, los personajes de las chicas, él es un clon de Lost in Translation, pero bueno, está bien la película, pero la ha puesto en la peor por el final. Es que me mata. ¿Cómo un director de cine puede poner ese final en una película? Así que, de las peores.
Laura, ¿por qué no dijiste que es... Bueno, sí que lo dijiste, pero ¿no dijiste que era una de las peores del 2004, Sideways, y tiene un final parecido?
Pues sí, tampoco me gustó, ¿eh?
No, pero no dijiste que era de las peores.
Bueno, pero si quieres lo digo ahora.
Y en esta, de verdad, no la has puesto en tu lista. Stealth, la película de los avioncitos de Jamie Foxx y de Jessica Biel.
Es que me entretuvo más que las siguientes que tengo hoy en mi lista.
¿Pero cómo que te entretuvo? Pero si estás deseando que los coja el ejército coreano y los torture a los tres.
Pero mira,
a ser posible, ejemplo, desnuda Jessica Biel.
¿Te gustó a ti The Wedding Date? La película comedia romántica con el Delmore, Mark Rooney y ese...
Tengo que recordarte que fuiste sola al cine porque me negué a ir a verla. Por eso no me gustó ni me dejó de gustar.
Pues es que la he visto 2 veces. Además soy idiota.
¡Toma ya!
La he visto en el cine y en DVD y es de las peores.
Y otra decepción total. A lo mejor por factura y por calidad técnica no es la de las 5 peores, pero Elizabeth Town es otra vez una demostración de quizá el director más sobrevalorado del cine actual americano y mundial, que es Cameron Crowe. Un escritor, vamos, su libro de entrevistas a Billy Wilder es una maravilla, pero como cineasta es que aburre a las ovejas.
Y ya, el peliculón, pero peliculón más malo, 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 malo del año. Después de The Devil's Reject, es la de Monster in Law, que es la última película de Jennifer López con Jane Fonda. Por favor, ¿qué es eso?
Esa se me había olvidado, estoy contigo, sí.
Esa es mala, mala del dolor.
Bueno, vamos a hacer una crítica un poquito más larga de las 3 últimas películas que hemos visto, que es Rumor Has It con Jennifer Aniston. ¿Qué más, Lauri?
¿Qué más hemos visto? Hemos visto ayer Good Night, Good Luck,
dirigida por Josh Clooney. ¿Y por qué no nos gustó Múnich, de Steven Spielberg?
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Has tenido una buena idea. Vamos a empezar por la de Rumor Has It, vamos a seguir por Múnich y acabamos por la buena para llevarnos un buen sabor de boca.
Claro, claro. A ver, Rumor Has It es la última comedia romántica de Rob Reiner, que yo diría muchas películas que él no ha dirigido porque no sé quién es este
otra
hombre.
Otra vez, Laurie, algunos hombres buenos.
Sí, será muy buena esa película.
Cuenta conmigo, también es muy buena esa película.
No sé qué película es.
A lo mejor te suena una película que es de hace unos años que se llama Cuando Harry encontró a Sally.
¿Es el director de Cuando Harry? Pues yo no sé en qué estaba pensando al hacer esta película. Protagonizada por Jennifer Aniston, Kevin Costner, claro, si es que donde sale Kevin Costner sale una porquería de película. Y además con la ayuda de Shirley MacLaine, que tú piensas, jolín, cómo mola Shirley MacLaine.
La verdad es que la película podía haber dado un poquito más a la idea de revisitar El Graduado, en plan como perteneciendo al género de películas de cine dentro del cine. Y la verdad es que esa idea no estaba mal.
La idea está muy bien.
Pero cómo la desarrolla, madre mía.
Pero cuenta de qué va la película.
La película va de Jennifer Aniston, que está a punto de... es una psicótica perdida y está a punto de casarse con Mark Ruffalo, pedazo de actor, por cierto. y se, de repente se da cuenta cuando va a la boda de su hermana y ya está casi comprometida con Mark Ruffalo, que a lo mejor podría ser que ella fuera hija de una aventura de su madre justo antes de casarse, que es la aventura con Kevin Costner. Kevin Costner durmió, o sea, se acostó con la abuela de Jennifer Aniston, con la madre de Jennifer Aniston, y ella va a la caza de Kevin Costner, con el que acaba acos.
No sé, por no sé qué más lo estás contando. Es que la historia de Mr. and Mrs. Robinson, o sea, el graduado, es la historia real de su familia.
A mí lo único claro que me dejó esta película, y fue también porque después de ella vimos Cinderella Man en DVD, es que no soporto la ñoñería de Jennifer Aniston ni de Renée Zellweger, y no sé si ahora mismo dicen a quién borrarías de la faz del cine, no sabría decirte cuál. No sé cuál me pone más nervioso de las dos, de verdad.
Hijo, que exagerado, si es que el guión es malo. Vamos a partir de ahí, el guión es malo porque no explota bien la idea, que es buena, y la verdad es que es muy mala. O sea, lo único que hay gracioso en la película, que pues, si se puede llamar gracioso, es lo que te enseñan en el tráiler, y es que no hay con qué trabajar.
La decencia de Rob Reiner es que debió ver lo que había hecho y lo dejó en hora y media, en vez de un petardo de 2 horas y media, como por ejemplo Múnich de Steven Spielberg.
Pues sí, que es la última película de Steven Spielberg, que además ha estado el pobre hombre ahí estresado en la habitación de montaje para poder estrenarla antes de los Oscar. No sabemos cómo fue nominada para los Globos de Oro sin que nadie lo hubiera visto, pero supongo que alguien lo habrá visto, porque si no, no sería legal. Y nosotros dijimos, pues si la han nominado a mejor película de los Globos de Oro, será buena, y es Spielberg, vamos a verla.
Spielberg alterna grandes películas como Inteligencia Artificial,
otro rollo,
con grandes bodrios tipo pues La Guerra de los Mundos, por
esa
ejemplo.
Esa no estaba mal.
Me vas a llevar la contraria en todo.
Pues claro.
La película, para que os hagáis una idea, empezó a rodarla en julio de este año y ahora mismo ya tenemos la versión en cines. Es la primera vez que veo errores de récord en una película de Spielberg, porque te puede aburrir más o menos, pero el tío es un perfeccionista y las películas salen bien. Pues aquí, errores de récord. ¿Que te acuerdas, por ejemplo, el primer asesinato que cometen, que el hombre cae de barriga sobre las botellas de leche que explotan y que justo un segundo siguiente el hombre está boca abajo?
Sí.
Bueno, pues de ese tipo de errores. Lo cual nos da una idea un poquito de lo estresado que debió estar Spielberg en la filmación. La película, como yo dije el fin de semana pasado y que tú me hiciste dudar, va de que después del asesinato de los deportistas judíos en los Juegos Olímpicos de Múnich, pues un comité clandestino, digamos.
Pero que clandestino es la primera ministra, tío, es el gobierno.
Sí, pero pero el GAL también es el primer ministro, pero es clandestino.
Ah, vale.
Se encarga de formar, digamos, reclutar.
No sé, venga, di lo que sea.
A gente para que asesine a palestinos por ahí por el mundo que puedan haber estado involucrados en esa película. La película es Los 10 Negritos. O sea, va de cómo Eric Bana y sus secuaces van matando uno a uno. ¿Y cómo? ¿Con qué métodos? A cada uno de los que están implicados en el asesinato de los israelíes.
Sí, la verdad es que es una película muy rara. Además, a mí lo que me molestó es que todos hablan con el acento israelí y entonces entender inglés con el acento ese, pues
es que yo ya,
raro.
Mira, estoy hasta las narices de eso. Porque cuando un israelí, o sea, estás viendo una película de israelíes que hablan en inglés con acento israelí, cuando se ve a la legua que ese personaje no debería saber inglés, porque es una persona que casi no sabe leer, ¿cómo va a saber inglés? Pues déjalo en un inglés normal y corriente, si total, es una, si no lo haces en israelí, es una chapuza igual.
Bueno,
pues no
ya,
le pongas
ya,
el acento,
ya,
que estoy hasta las narices.
Tranquilo.
La única cosa buena que hizo Mel Gibson con La Pasión de Cristo.
Ay, por favor. Bueno, pues eso, que vemos todo el rato la película como Eric Bana va asesinando a la gente y hasta los últimos 20 minutos de la película no vemos el problema psicológico que tiene Eric Bana de si está haciendo bien o mal, que se supone que ese debería ser el argumento de la película.
Exactamente, es como King Kong. Si lo dejas en hora y media de la relación del mono con la tía, qué buena, pues está igual. Si lo dejas en el comedero de coco de Eric Bana, qué buena. Pero una película en plan voy a asesinar ahora a uno con una bomba, ahora a otro con un cuchillo, ahora a otro con una pistola, cansa.
Y sin plantearse nada. Entonces, si no te planteas nada durante los asesinatos, ¿por qué de repente en el último dices ya no puedo más?
Además, no toma Steven Spielberg toma una postura bastante, digamos, alejada del conflicto, no toma participación, tanto los israelíes como los palestinos son buenos, intentando contentar a todo el mundo. Una decepción, tipo Jarhead.
Pero vamos a hablar de la mejor película del año que hemos visto, que además la vimos ayer para...
No, una de las mejores películas del año.
Bueno, una de las mejores películas, que es Good Night y Good Luck, dirigida por este hombre que ahora va a ser como Dios para nosotros, que es George Clooney.
Qué bien la dirige, qué acierto el blanco y negro, qué acierto sobre todo cómo monta en momentos muy determinados de la película, muy artísticamente, escenas de metraje original de las comparecencias de el senador McCarthy. O sea, ese medio documental ficción que forma George Clooney es una maravilla.
A mí me encantan los primeros planos que utiliza para mostrar al... Es que no sé ni cómo se llama el actor, ni cómo se llama la persona de verdad, ni nada. Para mostrar al protagonista de la película, que es el periodista este tan famoso que se enfrentó a McCarthy. Utiliza el primer plano justo cuando él está haciendo su discurso, que es una maravilla. Y me gusta mucho que se parece a Garci, que están fumando toda la película.
Uy, es que fumando en blanco y negro, es que te puedes imaginar.
Es que sale una luz preciosa. Yo ya sé que está muy mal eso de que enseñen el tabaco en las películas, pero es que te remonta a esos tiempos. No sé, es un detalle. No sé por qué el tabaco te remonta a esos tiempos.
Pues el actor que tanto te gusta, Lauri, es David Strathairn y hace un pedazo de papelón. Pero es que además el papelón también, que está muy encubierto en la sombra, es de Frank Langella.
Sí.
Que además cumple hoy 66 años. ¡Felicidades, señor Langella! Allá a Drácula por el año 79.
Bueno, hay que decir que David Strathairn, este... Jolín, qué nombres más raros, tío. Está nominado al mejor actor al Globo de Oro.
Sí, y además que me alegro mucho por él, porque además le metieron de mala manera ahí en la secuencia de... en la precuela del Exorcista, y luego le cortaron el papel. Y bueno, pues eso, me alegro mucho por él, porque es un pedazo de actor. Y yo creo que la película, si la gente extrayera las consecuencias para el mundo actual de lo que está hablando en los años 50 en América, se daría cuenta, gracias a George Clooney, de que estamos viviendo una situación parecida.
No, ¿cómo que parecida? Es exactamente igual. Con la guerra de Irak, con todo lo que pasa en el mundo, estamos viviendo lo mismo, que es que las noticias lo único que hacen, y la tele, es encubrir, es intentar entretener y que no pienses en cosas raras.
Con lo cual dices, pero si en la nación más potente del mundo llevamos 50 años y en ese terreno no se ha avanzado, ¿qué pasará en las naciones que no son tan potentes? La verdad es que la pregunta da escalofríos y genera un aplauso radical para la película de George Clooney y para Siriana, otra película de denuncia, y yo quiero a George Clooney y le amo. Y va a ser el padrino de mi hija.
Y es una forma muy interesante de empezar el año.
Pues eso, esas han sido las recomendaciones del equipo B, y el fin de semana que viene ya os hablaremos de una película totalmente terrorífica como Hostel, que se estrena.
Que yo no sé si quiero verla, ¿eh?
Pues ya veremos. Un abrazo, besos.
Radio Cine, la radio del cine en Internet.